Buenos dias, Grace Espanol. Es un placer estar con vosotros. It's likely that you've sat through a sermon, a motivational speech, or a self-help seminar where the presenter urged you to deal with the question, what would you do if you only had days to live?
Es posible que ustedes se han estado sentados escuchando un sermón, un mensaje, o de una persona en un seminario donde el presentador urge a las personas que atienden de contestar esta pregunta. ¿Qué harías tú si supieras que solamente tenías unos cuantos días para vivir?
People give some pretty interesting answers to that question.
Personas dan interesantes, bastante interesantes a esa pregunta.
One person I read about said, I would go to Disneyland so I can die at the happiest place on earth.
Una persona dijo, yo iría a Disneylandia para que yo pudiera morir en el lugar donde hay más gozo en cualquier otro lugar del mundo.
Another said I'd order 2 foot-long subs from Subway and a medium Coke.
Otra persona dijo, yo pediría 2 sandwiches de Subway y una Coca-Cola mediana.
And another said I'd figure out a way to experience space travel.
Y otra persona hasta contestó diciendo, yo trataría de averiguar de cómo podría yo viajar en el espacio exterior.
Now, can I be honest with you?
Ahora, ¿podría ser honesto con ustedes esta mañana?
My hope is that most of us would be more thoughtful, that you would think it more in a more significant way.
Mi esperanza para ustedes esta mañana es que usted tendría un pensamiento más profundo y que ustedes miraran esto de una forma más significativa.
What would you do with only a week to live?
¿Qué harías tú si solamente tuvieras una semana para vivir?
Would you do the things you should have always done?
¿Harías las cosas que tal vez siempre deberías haber hecho?
Would you say the words that you've never said?
¿O dirías las palabras tal vez que nunca has dicho?
Would you restore the relationships that need to be restored?
¿Restaurarías las relaciones que posiblemente se necesitan restaurar?
Or would you encourage those who need your encouragement?
¿O animarías a esas personas que necesitan tu ánimo?
In some ways, we're getting to witness the exact same question in an interaction between Paul and Timothy.
En algunas maneras, nosotros tenemos la oportunidad de ver esta misma pregunta, exacta pregunta, y la interacción entre Pablo y Timoteo.
2 Timothy is Paul's final letter to his closest disciple and fellow minister.
La carta de 2 Timoteo es la última carta que Pablo escribe a su discípulo más cercano y su ministro, amigo y compañero.
He seems to know that the Emperor Nero has or is about to proclaim a death sentence on him.
Y él parece ser que ahora sabe o piensa que sabe que el emperador Nerón está listo para proclamar una sentencia de muerte para él.
Let's read together from 2 Timothy 1:1-5.
Vamos a leer juntos 2 Timoteo capítulo 1, versículos 1 al 5. La palabra del Señor dice lo siguiente. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también.
After Paul gives a powerful greeting based on the truth of God,
después de que Pablo da un saludo fuerte basado en la verdad de Dios,
he begins this last charge in verse 3 by thanking God.
Él empieza estas últimas instrucciones que vemos en el versículo 3 y lo hace dando gracias a Dios.
By thanking God whom he serves for his dear friend Timothy.
Y dando gracias a Dios a quien sirve por su querido amigo Timoteo.
It's a very sweet and meaningful statement of thanks for their relationship and for Timothy's faith.
Es una dulzura en medio de esta situación donde da gracias por Timoteo y por la fe de su amigo Timoteo.
But in the midst of the sweetness, I want to draw your attention to something extremely significant.
Pero en medio de esta dulzura quiero atraer tu atención a algo muy significante.
In the middle of verse 3, Paul makes the statement that he has served God with a clear conscience.
Mira, en medio del versículo 3, Pablo dice que él ha servido a Dios con una conciencia limpia.
I think it's so important for us to be able to see that.
Y creo que es muy importante que debemos de ver esto.
And what Paul is saying is that I've done all I can. I've got no regrets.
Y lo que Pablo dice es, yo he hecho todo lo que he podido hacer y no tengo ningún remordimiento.
Paul had poured himself out and did all that he could.
Pablo se había derramado por completo y había hecho todo lo que él podía hacer.
I attended the funeral of a friend this past week, Dex Crosby.
Esta última semana tuve la oportunidad de atender el funerario de un buen amigo que se llamaba Dex Crosby.
Dex and Frida have been a vital part of Grace Community for years.
Y Dex y Frida han sido una parte muy importante, vital, de la Iglesia de Grace Community por muchos años.
Person after person stood up and spoke about his discipleship influence in their lives.
Persona tras persona se acercaron y hablaron sobre la influencia de discipulado que él había tenido en sus vidas.
It proved that he had given himself fully to the building of the kingdom in the lives of people, no matter where he was.
Y eso comprobó que él había dado, se había dado por completo para engrandecer el reino y en las vidas de las personas, no importaba dónde él estaba.
Many people talk about it, but Dex lived it.
Había mucha gente y hay mucha gente que habla de ello, pero Dex lo estaba viviendo.
And in relationship to his Christianity, he had a clear conscience. He died with no regrets.
Y con relación a su cristiandad, él tenía una conciencia limpia. Él murió sin ningún remordimiento.
And Paul wants Timothy and all of us to have that kind of an experience.
Y Pablo quiere, Timoteo, y cada uno de nosotros que tengamos esa misma clase de experiencia.
The experience of having no regrets, a clear conscience, begins with what Paul calls in verse 5, a sincere faith.
La experiencia empieza con lo que Pablo llama en el versículo 5, una fe sincera.
Paul calls in verse 5 a sincere faith. That word sincere is to not be hypocritical or phony.
Y Pablo, en esa, cuando usa esa palabra sincera, está hablando de una persona que no es un hipócrita, una persona que no es falsa.
But it is to be real and genuine and authentic.
Pero es una persona verdadera, genuina y auténtica.
It describes when something or somebody embodies all the implications of what they are claiming about themselves or being called.
Y esto describe de alguien o algo que muestra las implicaciones de lo que ellos están reclamando, de lo que ellos son y ellos se llaman.
So Timothy's faith wasn't something just declared, it was impactful.
Entonces, la fe de Timoteo no era solamente algo que él declaraba, sino que era algo impactante.
It wasn't something merely proclaimed. His faith was apparent.
No era algo que él solamente proclamaba. Era una cosa aparentada que gente veía.
It wasn't theoretical. It was lived out.
Y no era una solamente una cosa teórica, sino que era algo que él estaba viviendo.
Timothy's faith was sincere.
La fe de Timoteo era sincera.
He had received God's gift.
Él había recibido el don de Dios.
By grace, he had placed his faith in the death and resurrection of Jesus.
Y por la gracia, él había puesto su fe en la muerte y en la resurrección de Jesús.
And Jesus' death had paid the penalty for Timothy's sin, and Jesus' resurrection had won the victory over sin.
Y el Jesús había pagado la condena para Timoteo y el pecado de él, y Jesús con su resurrección había ganado la victoria sobre el pecado.
And that victory had paved the way for Timothy's transformation.
Y esa victoria había sido el pavimento para la transformación de la vida de Timoteo.
And what's cool about that is that that transformation was facilitated by an intentional discipleship effort of his mom and his grandmother.
Y lo que es interesante de esto es que todo esto había sido facilitado por los esfuerzos intencionales de discipulado de no solamente su mamá, pero también de su abuela.
These two women poured truth, example, and accountability into Timothy's life.
Estas dos mujeres tuvieron la oportunidad de derramar verdad, ejemplo y contabilidad a la vida de Timoteo.
Just want to remind you, moms, you have a vital role with your children.
Mamás, quiero recordaros, ustedes tienen una responsabilidad vital para cada uno de vuestros hijos.
You need to be in the truth and changed by it yourself.
Y usted tiene que estar no solamente en la verdad, pero cambiada por la verdad por sí misma.
The sincere faith, the sincere gospel, godliness, which is forgiveness of sin and a transformed life, is what Timothy was being called to.
La verdad sincera, fe sincera, piedad, perdón. Eso era lo que Timoteo había sido llamado a hacer.
Have you received this gift, this gracious gift of God?
¿Tú has recibido este don, este regalo de Dios?
A clear conscience begins with being reconciled to God.
Una conciencia limpia empieza con ser reconciliado con Dios.
I urge you to place your faith in Christ today if you haven't.
Y yo hoy te urjo que pongas tu fe en Cristo si no lo has hecho.
Okay, so let's get into this even a little bit more.
Okay, entonces vamos a mirar esto en más profundidad.
A conscience that's clear, one that finishes his or her race with no regrets, is a result of very specific life practices.
Ahora, una conciencia que está limpia, que acaba con la carrera de una persona que acaba sin remordimiento, es el resultado de unas prácticas muy específicas.
Paul gives them to us as he calls Timothy to them.
Y Pablo nos la da a nosotros mientras él llama a Timoteo a él.
Now we see this first practice found in verse 6.
Ahora, vemos la primera práctica aquí en el versículo 6.
Paul says, take up the practice of fanning the flame of the gift of God.
Pablo dice que la primera práctica que tienes que hacer es avivar el fuego del regalo de Dios.
But before we go any further, how about if we read the text, the rest of it, from 2 Timothy chapter 1, verses 6 through 14.
Ahora, antes de seguirmos adelante, vamos a leer esta parte porque creo que eso nos ayudará para el fundamento de lo que vamos a hablar. 1 Timoteo capítulo 1, versículos 6 al 14, dice lo siguiente. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos has dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salva y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad del Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros.
So back to verse 6, he says this first practice is to fan into flame the gift of God.
Entonces regresamos al versículo 6, la primera práctica es que tenemos que avivar la llama y el don de Dios.
And what we need to know is that that gift is God, the Holy Spirit, and the empowerment and ability to do the work God called Timothy and us to do.
Y lo que tenemos que saber que ese regalo de Dios es el Espíritu Santo, el regalo de Dios con la habilidad para hacer el trabajo el cual Dios nos ha llamado para que podamos cumplir.
Every believer has been given the gift of the Holy Spirit.
Cada creyente ha sido dado el don del Espíritu Santo.
The Spirit indwells all of us believers permanently.
Y el Espíritu mora en cada uno de nosotros creyentes en nuestras vidas.
That indwelling empowers the believer to live the Christian life and be equipped and empowered for the mission of the gospel.
Y esa habilidad de morar el Espíritu nos empodera como creyentes para vivir nuestras vidas cristianas y ser equipados para empoderarnos para la misión del Evangelio.
Paul tells Timothy that the gift of the Spirit provides for us the ability to be fearless, powerful, loving, and self-controlled.
Pablo nos dice, le dice a Timoteo que el don del Espíritu provee para nosotros la habilidad de no tener miedo, de tener fuerza, de amar y ser controlados por nosotros mismos.
We don't become these things on our own, but because of Him.
Y nosotros no podemos hacer eso por nosotros mismos, lo hacemos por Él.
The more we avail ourselves to the Spirit, the more fearless, loving, powerful, and self-controlled we become.
Y cuando más disponemos de nosotros mismos al Espíritu, nos volvemos personas con menos miedo, amamos más, más poderosos, con más control, así nos volvemos nosotros.
Now, to show the human responsibility side of this equation,
ahora, para poder mostrar la ecuación humana, déjeme decir esto.
Paul uses an illustration that everyone who would have read the original letter would have been familiar with. Stoking a fire.
Pablo usa una historia que una persona de ese siglo podría entender por completo. Y lo que usa de historia es ejemplo, es avivando un fuego.
Everybody in the first century was familiar with having to fan a fire to keep the flame burning.
Todas las personas que vivían en el primer siglo estaban familiarizados con la habilidad de poder avivar un fuego para que pudiera seguir quemando.
As you may or may not know, fire requires three elements: fuel, heat, and oxygen.
Ahora, ¿sabes o no sabes? Un fuego requiere tres elementos: combustible, calor y oxígeno.
Without just one of these elements, the flames are going to burn out.
Si falta solamente uno de esos tres elementos, el fuego automáticamente se va a apagar.
Okay, let's bring this into today.
Ahora, vamos a traerlo a nuestro día hoy en día.
Think about when you grill something.
Piensa cuando tú estás cocinando a la parrilla.
Maybe some of you have one of those fancy green egg grills.
Tal vez alguno de ustedes tienen estas parrillas que son bonitas, estas se llaman green egg grills.
They are super cool, super efficient, and very expensive.
Y son muy eficientes, muy bonitas y muy caras, chicos.
And if you have one, you may also have an electric bellows that provides the exact amount of airflow to produce the required temperature.
Y si tienes uno de estos, tienes un aparato eléctrico que sopla el aire con la cantidad exacta para producir la temperatura requerida precisa.
Those things are amazing.
Esas son increíbles.
Now you might have a more standard grill.
Ahora es posible que tengas una parrilla más normal.
And you don't need a billow.
Y no necesitas alguien que sopla aire.
You instead rely on the grill maker's engineering in how they made the air intake design.
Y es posible que tú dependes del ingeniero que determinó de cómo se usa la maquinaria o los tubos para poder chupar el aire y el diseño para que eso funcione y tengas fuego.
Or maybe if you're cooking out over a fire or trying to start the original charcoal, you rely on the tried and true frisbee or cardboard to provide the oxygen.
O es posible que si tú trabajas como yo, con una parrilla de lo que se usa diariamente, y tienes estas piedrecitas que estás tratando de que se prendan con fuego, posiblemente tengas de depender de, pues, o el disco o el pedazo de cartón poniéndole aire para que suban las llamas.
Yeah, and the oxygen connects the heat and the fuel and produces the fire.
Y el oxígeno conecta la calefacción y el combustible, y eso es lo que produce el fuego.
So what's the point?
Ahora, el punto es este.
Paul's saying, don't let your spiritual life grow cold.
Pablo está diciendo, no dejéis que vuestras vidas espirituales se vuelvan frías.
Keep putting yourself in the place where you're choosing to walk in the Spirit, respond to Him, believe in Him, and be empowered by Him.
Y lo que dice es, sigue poniéndote en un lugar donde tienes la habilidad de escoger, de caminar en el Espíritu, de responder a Él, de creerle a Él, de ser empoderado por Él. Eso es lo que tienes que hacer.
Fan the flame.
Aviva el fuego.
And what's the benefit of fanning the flame?
¿Y cuál es el beneficio de avivar el fuego?
Paul tells us first that you'll be less likely to be ashamed of the gospel.
Pablo dice, Pablo dice que posiblemente, primeramente, la primera cosa que sucederá es que no serás avergonzado del Evangelio.
To be less ashamed of what Jesus has done in the lives of people.
Y que estarás menos avergonzado de lo que Jesús ha hecho en la vida de la gente de hoy en día.
To be ashamed is to be singled out because you've been misplaced your confidence in something that doesn't deliver.
Y avergonzado es cuando tú a ti te apuntan y te escogen porque tú has sido puesto en un lugar con mala confianza donde tú, ellos no, o no, tú no puedes dar o hacer lo que dices que puedes hacer.
If you practice fanning the flame, you will be confidently proclaiming the gospel because you've had experience with what God has done in you and in others.
Y si avivas el fuego, entonces tendrás la confianza de proclamar el evangelio a causa de la experiencia que has tenido con Dios y lo que ha hecho en ti y en mí y con otros.
Okay, look at verse 8.
Ahora mira versículo 8.
A second benefit to fanning the flame is found right there.
Ahora, un segundo beneficio de avivar el fuego se encuentra en el versículo 8.
You will willingly embrace the suffering that comes with following and proclaiming the gospel.
Tú tendrás de voluntad abrazar o querrás de voluntad abrazar el sufrimiento que viene o que te sigue a causa de proclamar el evangelio.
By fanning the flame of the gift, you will be reminded of what Jesus did.
Y al avivar el fuego, tú serás recordado lo que Jesús hizo.
Look at verse 9.
Mira lo que dice versículo 9.
It says Jesus saved us and began a transformative work in us.
Dice Jesús nos salvó y empezó una obra transformativa en cada uno de nosotros.
And he didn't do it because we earned it or deserved it.
Y no lo hizo porque lo íbamos a ganar o porque lo merecíamos.
He did it because of his grace.
Lo hizo por su gracia.
Because of his love and his passion for us.
Por su amor y por su pasión para nosotros.
God provided the gracious gift of Jesus.
Dios proveyó el regalo de Jesús por su misericordia y por su gracia.
Suffering for the gospel can be endured because you have fanned the flame of the gift, reminding you of the real truth about Jesus.
Sufriendo y aguantando. Y a causa de que estás avivando el fuego, es un recuerdo de la verdad, la pura verdad de quién es Jesús.
And look at verse 10, 11, and 12 for this truth about him.
Y mira versículos 10, 11 y 12 para esta verdad.
Jesus made himself visible and known.
Jesús se hizo visible y conocido.
He threw out the effects of sin and death and brought life.
Y él tiró todo lo que es los efectos de la muerte del pecado y él trajo vida.
He gave immortality to all who believe.
Y él dio inmortalidad a todos aquellos que creyeron en él.
In verse 12 he says, I am unafraid and unashamed of suffering for the gospel because I know the reality of Christ.
Pablo dice, yo no tengo miedo, no estoy avergonzado de sufrir por el evangelio porque yo sé la verdad de Cristo Jesús.
And I know that he will secure me forever.
Y yo sé que él me va a tener seguro para siempre.
On account of all that, Paul says, keep fanning the flame.
Y a causa de eso, Pablo dice, sigue avivando el fuego.
Your flame fanning instruments are things like personal time with the Lord, maybe involvement in a small group, ministering to others, and practicing the spiritual disciplines.
Tu forma de avivar el fuego y lo que tú usas para avivar ese fuego puede ser tiempo personal con el Señor, puede ser en los grupos pequeños, puede ser ministrando a otros, puede ser participando y practicando los dones espirituales que el Señor te da.
When you fan the flame, you will be living with no regrets. You will know what a clear conscience is like.
Cuando tú estás avivando el fuego, tú estás viviendo tu vida sin ningún remordimiento y sabrás lo que es tener una conciencia limpia.
Your life and ministry will be of the kind that God desires and uses.
Tu vida en el ministerio será la clase de vida que Dios desea y que Dios puede usar.
Now, the second practice Paul tells Timothy about, and us too, is to take up this idea of obedience.
Ahora, la segunda práctica del cual Pablo le dice a Timoteo es que lo que tenemos que hacer es tomar este tema de la obediencia.
Look at verse 13.
Mira versículo 13.
He says, follow the pattern of sound words.
Dice, sigue, retén la forma de las sanas palabras.
That means that he is calling Timothy to follow the example of the correct or healthy doctrine.
Lo que quiere decir esto es que él está pidiendo a Timoteo que siga el ejemplo correcto y saludable de la buena doctrina.
Doctrine that had been given to the church.
Doctrina había sido dada a la iglesia.
Through the Old Testament.
Por medio del Antiguo Testamento.
By Jesus.
Por Jesús.
And now through the apostles.
Y ahora por los apóstoles.
Now, of course, there are two aspects to this.
Ahora, dos aspectos de esta situación.
First, we have to champion the cause of biblical truth.
Primero, tenemos que ser los campeones y la causa de la verdad bíblica.
That's what Paul's getting at when he uses the phrase sound words in verse 13.
Y eso es lo que Pablo está tratando de comunicar cuando usa estas palabras, de usar sanas palabras en el versículo 13.
It means healthy, correct.
Quiere decir saludable y correcto.
It implies staying connected to the unadulterated truth of God.
Y lo que quiere decir esto es que tenemos que estar conectados a la pura verdad de Dios.
In other words, we have to fight that the word of God isn't misinterpreted, manipulated, misrepresented, or marginalized in any way.
Y nosotros tenemos que asegurarnos que la palabra de Dios, que al luchar y luchar y seguir luchando, tenemos que luchar que la palabra no sea interpretada incorrectamente, que sea manipulada, que sea representada en una forma falsa o que sea marginada.
We must guard and stand for the truth.
Debemos de nosotros guardar y defender la verdad.
Secondly, we're to be obedient to the word.
Segundo, debemos de ser obedientes a la palabra.
This is what Paul means when he says to follow the pattern.
Esto es lo que Pablo está hablando cuando él dice que debemos de seguir el ejemplo.
Follow the pattern. Do what God's word says.
Seguir lo que él dice. Hacer lo que la palabra de Dios dice que debamos de hacer.
We do that because it's glorifying to him and a protection for us.
Y lo hacemos para no solamente glorificarle a él, pero es una protección para nosotros.
On Thursday morning, I was reading from the prophet Hosea.
El jueves en la mañana estaba leyendo del profeta Oseas.
If you've never read it, you should.
Si nunca has leído el libro, deberías hacerlo.
He ends his prophecy with the picture of an incredible display of God's grace and the incredible response of disobedience by the nation of Israel.
Y él acaba su libro con una imagen increíble que muestra la gracia de Dios y la respuesta increíble a la desobediencia de la nación de Israel. Y dice estas palabras.
In Hosea 14:9, he finishes with these words.
En Oseas capítulo 14, versículo 9, él acaba con estas palabras.
Let those who are wise understand these things. Let those with discernment listen carefully. The paths of the Lord are true and right, and righteous people live by walking in them. But in those paths, sinners fall and stumble.
¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos.
God says, my word is righteous.
Dios dice, mi palabra es una palabra sana.
And obeying it brings life.
Y obedecerla trae vida.
But I think we all know our culture doesn't believe it.
Pero creo que todos nosotros sabemos que la cultura en la cual vivimos, ellos no creen eso.
We live in a day and age when obeying the word of God is not exactly the world's highest priority.
Nosotros vivimos en un día, una época, donde obedecer la palabra de Dios verdaderamente no tiene una prioridad muy alta.
I mean, think about this.
Piensa esto un momento.
The command to love our neighbor has given way to the habit of gossiping about our neighbor.
El mandamiento de amar a nuestro vecino, eso ha sido reemplazado por vamos a chismear de nuestro vecino.
The command to be generous has been overridden by greed and fear.
El mandamiento de ser generosos, ese mandamiento ha sido cambiado a codiciar y tener miedo.
God's design for sex, which was to be shared by one man and one woman in a committed marriage relationship, has been replaced by sex in any way with anyone that the mind can conceive.
El diseño del sexo que debe ser compartido entre un hombre y una mujer en un matrimonio ha sido cambiado con relaciones y reemplazado por sexo de cualquier forma, con cualquier persona, de cualquier forma que tú te lo puedes pensar.
Okay, but to be fair, disobedience to the word of God is not something our culture invented.
Ahora, ser justos, la verdad es que desobediencia a la palabra de Dios no es algo que nuestra cultura ha inventado.
It's been our plight, our situation, our condition since the fall.
Ha sido nuestra situación, nuestra condición desde la caída.
Hosea and the rest of the Old Testament expose that about Israel.
El libro de Oseas nos muestra y expone en el Antiguo Testamento exactamente esto con el pueblo de Israel.
Who literally had God in their sights, they could see him regularly.
Que tenían a Dios en su vista, lo podían ver cuando ellos querían.
And they still chose to withhold their obedience.
Y sin embargo, ellos escogieron de no obedecerle.
Disobedience is our natural inclination as humans.
Y no obedecer es nuestra inclinación normal como seres humanos.
But following the word of God puts us in a condition to have no regrets and a clear conscience.
Pero si seguimos la palabra de Dios, eso nos pone en una posición de que no tengamos ningún remordimiento y que tengamos una conciencia limpia.
Okay, let's look down at verse 14 for the last practice that Paul tells Timothy to put into place.
Entonces vamos a mirar el último versículo, versículo 14, que nos habla de la última práctica que debemos de poner para poder seguir al Señor.
Paul says, I want you to put into practice guarding the good deposit that's been entrusted to you.
Dice, yo quiero que pongas en práctica, que guardes el buen depósito del Espíritu Santo que mora en nosotros.
Now, if you look back at verse 14, we got to make this statement.
Si miras versículo 14, tenemos que decir esto primero.
Paul says, this is by the power of the Holy Spirit. It's not in our own power.
Esto es por el poder del Espíritu Santo, no es en nuestro mismo poder.
That's super important for us to understand.
Porque eso es muy importante que nosotros debemos saber eso.
So, what's the good deposit?
Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el buen depósito?
Well, in general, it's the truth of God.
Bueno, en general es la verdad de Dios.
But more specifically, it seems to be the gospel.
Pero más específico, parece ser que es el evangelio.
You know, the gospel, the death and resurrection of Christ for the forgiveness of sin.
El evangelio, la muerte, la resurrección de Cristo y el perdón del pecado.
You know, the gospel, the death and resurrection of Christ for our forgiveness of sin, but also for the transformation of our lives.
El evangelio, la muerte, resurrección de Cristo, el perdón de nuestros pecados y la transformación de nuestras vidas.
Paul says, guard it.
Pablo dice, guárdalo.
The words guard the deposit conjure up the idea of going into a bank.
La palabra guardar, un depósito, casi nos lleva a una imagen de entrar en un banco.
Where the cash deposits have been placed in the safe.
Donde ahí se ponen todos los depósitos en la caja fuerte.
And the armed officer guards them from theft.
Y los oficiales armados guardan ese dinero para que nadie lo robe.
We must guard the good deposit of the gospel in us.
Y nosotros debemos de guardar el buen depósito del evangelio en cada uno de nosotros.
Not because someone might steal our salvation.
No porque posiblemente alguien nos vaya a robar nuestra salvación.
But so that we will continue to live in the power of it.
Pero para que podamos seguir viviendo en el poder del evangelio.
Now, guarding this deposit is done by a series of investments that we make in our spiritual lives.
Ahora, este guardado es una serie de inversiones que nosotros hacemos en nuestras vidas espirituales.
And we do things like we remind ourselves daily from the Word what the gospel is and how it impacts us in every moment.
Y lo que hacemos es nos recordamos a nosotros mismos diariamente de la palabra que el Evangelio es y lo importante e impactante que es en nosotros a cada momento de nuestras vidas.
We take time daily to praise God for it.
Y tomamos tiempo diariamente para dar gracias al Señor por ello.
We take time daily to share it with other people.
Tomamos tiempo diariamente para compartirlo con nuestros amigos.
We don't allow any substitution for it.
Y no permitimos que haya ninguna sustitución para ello.
We don't add anything to it.
Y tampoco añadimos nada.
We trust in Him alone and hold that if the truth has set us free, we're really free.
Y confiamos en Él por completo, sabiendo y tomando y creemos que si la verdad nos ha dado libertad, que verdaderamente somos libres.
To be Christ followers with a clear conscience, we must have real faith.
Para ser seguidores de Cristo con conciencias limpias, debemos de tener fe real.
And along with that, we must practice fanning the flame of the gift of God.
Y lo que debemos de hacer junto con eso es avivar diariamente el fuego de Dios.
We must practice fighting for the truth and obeying it.
Y debemos de luchar diariamente para la verdad y obedecerla.
And we must practice guarding the good deposit of the gospel in our lives.
Y debemos de practicar de guardar la verdad del evangelio en nuestras vidas diariamente.
Whether you have years to live or days, you should be doing these things so that you get to the end and you have no regrets.
Si tienes meses, días, debes hacer esto diariamente para que puedas vivir tu vida sin ningún remordimiento.
Let's pray.
Oremos.
God, thank you so much for what you've done in our lives.
Dios, gracias por lo que tú has hecho en nuestras vidas.
We love you for giving us a chance to live forever with you through the gospel.
Te amamos y te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de vivir contigo por siempre a causa del Evangelio.
Would you help us work alongside you for our transformation?
Señor, ayúdanos a trabajar junto contigo para nuestra transformación.
By putting into practice these things.
Y poner en práctica estas cosas.
In Jesus' name.
En el nombre de Jesús.
Amen.
Amen.
Would you stand and worship with us?
Póngase de pie, por favor.